aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Este fin de semana, mañana 1 de octubre y el domingo 2 de octubre, se llevará a cabo una nueva edición del Día del Patrimonio, que este año celebra la vida de China Zorrilla a 100 años de su nacimiento. Bajo el lema Cultura de Dos Orillas, haciendo alusión a la trayectoria del artista en Argentina y en Uruguay, se podrá disfrutar de variadas actividades culturales e históricas que hacen foco en las distintas facetas de China. Para hablar sobre la figura del artista y lo que significa este homenaje, recibimos aquí en Uniradio a Cecilia Herrera, su sobrina. Cecilia, bienvenida.
Hola, muchas gracias. ¿Se escucha bien?
Se escucha súper bien, sí. Muchísimas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
No, por favor, es un placer hablar de China. A mí no me gusta, no estoy acostumbrada a hablar en público ni nada, pero yo la adoraba a China, teníamos una relación muy estrecha. Me encanta que la recuerden y me encanta poder contar cosas distintas, ¿no? De China. O sea, no voy a hablar mucho del patrimonio ni de eso, porque creo que ya hay bastante gente hablando de la parte artística o conocida, ¿no? De China, más conocida.
Por supuesto.
A mí me gusta más hablar de China, de China como persona, porque a pesar de todo el valor artístico que tenía China, no solo como actriz, sino como directora, productora, descubridora de talento y todo lo demás, China era una persona única, de verdad era una persona, era inteligente, era profunda, era humana hasta la exageración. Creía en la justicia, creía en la bondad, tenía principios que nunca traicionaba, ¿no? Jamás. Era una persona llena de virtudes y en esa caparazón, tan llena de encanto, ¿no? O sea, China era una persona con mil facetas y todas las facetas eran buenas, ¿no? No había... si uno tiene que buscar que cuando China se enojaba cuando perdía la canasta o cuando perdía el gammon, nada más. Se enojaba muy pocas veces, era una persona que quería, que le gustaba a la gente, que se pasaba, que era capaz de sentarse en una mesa de un bar en una esquina y charlar por horas con lo mismo con el mozo que con el de la mesa del lado, o alguien que pasaba y le hacía una pregunta, la reconocieran o no la reconocieran, ¿no? Todo el mundo le parecía interesante, creía en toda la gente, creía que la gente era buena como ella, y nunca creía que alguien podía estar tratando de hacerle daño a otro, ¿no? Más que la gente que sí hacía daño, pero incluso la gente, cuando China hablaba de cuando había pasado algo horrible, fuera un asesinato, un robo, con lo que fuera, con violencia, China siempre pensaba que la gente posiblemente habían tenido una infancia desgraciada, les había pasado algo, y la gente no era mala, ¿no?
Sí.
Tenía un centro, ¿no? O sea, ella era realmente de una pieza y llena de valores,
¿no? Cecilia, es muy lindo todo esto que nos estás contando para conocer justamente por allí lo que no sabíamos tanto, ¿no? Obviamente que es la dimensión más humana y que vos justamente por su cercanía familiar sí lo pudiste disfrutar. Ella no tuvo hijos, pero sí tuvo muchos sobrinos. ¿Cómo era esa relación tía-sobrina con ella?
Ella siempre decía que cuando ella quiso adoptar un hijo, yo no me acuerdo porque yo era chiquita, sí. Yo le dije otro, y bueno, ella pensó que bueno, entonces a lo mejor sí había tenido hijos, ¿no?
Claro.
Yo tenía una relación, China era una persona que adoraba a la familia, adoraba a sus padres, mis abuelos, eran únicos también, ¿no? Porque por suerte, tuve la suerte de criarme en esa familia en la cual había tanta gente... que realmente, ¿no? Que vivía con tanto amor por el país, porque además ese sentido de estar orgulloso de ser uruguayo, ¿no? a China le encantaba en el, o sea, en eso era, cuando venía acá defendía a la Argentina, cuando estaba allá defendía al Uruguay. Era muy de las dos orillas, porque de verdad lo sentía, ¿no? Sentía el amor por los dos lados. Mi abuela era argentina, pero mi abuela se sentía re uruguaya. Pero tenía parientes allá. Y China tenía, te digo, mis abuelos, yo pienso que China sacó muy buenas cosas de los dos, y fue una combinación única. Como tía era, era una persona con la que nunca te aburrías, no porque fuera te contara chistes, sino porque China tenía, era como si fuera como mágica, ¿no? Era todo, siempre pasaban cosas alrededor de China que te divertían o que aprendías, o que a veces te enojabas y China te rezongaba, porque como ella era tan buena con la gente y tenía tanta paciencia, de repente había salido con China, viste, ibas al cine, llegabas tarde porque China se había pasado escuchando a alguien en la puerta. Y China te decía, bueno, vemos el principio después. Y yo decía, no, ¿cómo ver el principio después de una película de suspenso? Que no pasa nada. O sea, nunca le parecía que, o sea, no tenía esas cosas, ¿no? Tenía tenía una sabiduría además de disfrutar todo lo, en el momento, lo que le estaba pasando. No quejarse, no decir, ay, cómo no me pasó, cómo no hice tal cosa, cómo no tal cosa, no, jamás. Y cuando estaba viejita, incluso cuando China ya estaba muy, muy enferma de Alzheimer, ¿no? Que ya no estaba casi, o sea, era difícil encontrar a la China de antes, ¿no? Uh-huh. Pero igual era sorprendente cómo disfrutaba las cosas. Y yo me reía con ella, ella vivía en la casa de donde era antes, donde vivían mis abuelos, que en ese momento estaban viviendo arriba una tía con sus hijos, y arriba una prima mía vivía con China y con algunas señoras que la cuidaban. Y China aún así, yo me reía y le decía, ¿cómo disfrutaba cosas que antes nos hubiera matado, ¿no? Porque siempre amaba el chocolate, amaba las cosas que engordaban. O sea, decía que el cielo, ¿no? Que el paraíso era un lugar donde podías comer dulce de leche sin engordar. Y era muy golosa. Y toda la vida, con el tema del teatro y la televisión, siempre se había estado cuidando, ¿viste? Y cuando era viejita, le daban gelatina y le daban yogur y esas cosas que nadie quiere comer. China las comía feliz y te decía, pero qué rico está este postrecito. Y le decía, China, te pasaste 40 años, qué gracioso, ¿no? Y ella no se daba cuenta porque no se acordaba de sí misma. Ella no se acordaba de China. Cuando le ponías una película de ella en la televisión, no, o sea, decía, mirá, o sea, y se reía de repente, pero sin reconocerse. Pero igual tenía ese espíritu de disfrutar, ¿no? Hasta el último día China estuvo disfrutando. Era algo, era realmente un ejemplo que me encantaría haber aprendido, trato, porque ya te digo, yo pasé pila de tiempo con ella. Cuando yo nací vivía en la casa de abajo, y hasta los 4 años subía y China me sacaba en auto, así en pijama nomás, a dar vueltas por el barrio, y me llevaba a los ensayos en el Solís, de gira por el interior con el teatro, realmente. Y era una, es una cosa que decís, creo que le dijo una prima mía que también tenía una relación tan única, que era que China hacía el mundo mejor, y China hacía el mundo mejor a su medida, ¿no? No es que voy a decir, no era el Gandhi, ¿no? No cambió un país, pero sí cambió a todos los que la conocimos, ¿no? Porque además trataba eso, te decía que fuera generoso, que te mostraba todo lo que tenías, cuando a veces cualquier cosa que te pasara o no se quejaba, decía, primero trataba de ayudarte, ¿no? Pero además de decirte, mira todo lo que tenemos.
Claro, era muy inspiradora, y no solo desde lo artístico, digamos, sino claro, de lo humano.
No, totalmente, pero es que en la casa de China, si vos pensás, no era una casa, la casa de China en Buenos Aires, ¿no? No era mis abuelos. La casa de China en Buenos Aires, una casa en la cual pasaba de todo, pero no porque pasaran cosas que se tuviera. Lo mismo podía haber dos personas ensayando, que China les decía, ay, vengan a ensayar a casa, pero después estábamos dos o tres jugando a las cartas y había un plomero simultáneamente. O sea, era una casa en la cual la gente entraba por la cocina porque China usaba el palier de depósito para guardar, tenía ahí la máquina de fax cuando se usaba, o la impresora, lo que fuera. Ella odiaba las máquinas, China le parecían lo más antiestético que había, entonces la sacaba de circulación, el contestador del teléfono, todo eso. Dejaba en la casa nada más que las cosas que le gustaban. Y adentro del palier, que estaba cerrado con llave, tenía todo lo que era necesario para sobrevivir, y las carpetas y todos los papeles de los contadores, todas esas cosas. Pero era una casa sin ningún lujo, porque China era una casa chica, aunque tenía dos dormitorios, pero eran dormitorios chicos, y no era un apartamento de lujo, era un apartamento lindo y confortable. China era muy friolenta y le encantaba que tuviera una buena calefacción, era uno de los pocos lujos que China realmente se daba. Se hacía la ropa ella, China nunca se compraba nada. Además le encantaba, le parecía de lo más divertido irse de gira y comprarse en la esquina, en la sedería, un jersey y hacerse unos trapetes, como ella decía, ¿no? Y creo que tenía hijos postizos por todos lados. Sebastián Estren, que está en Miami, China lo adoraba, un chico que es un pintor argentino. Las hijas de Unica mayores, China lo llevó a vivir con ella en Nueva York. Tenía en Buenos Aires, había actores como Carola Reyna, Mercedes Morán, Solita, con los que tenía una relación de como de madre, y al mismo tiempo China tenía una parte inocente e infantil, y esa es la parte que yo encontraba más graciosa. A mí cuando me dicen China era tan graciosa, digo, lo gracioso era que era como cosas de ternura que tenía, ¿no? Que yo contaba, por eso me repito, pero bueno, que te decía, de repente te decía, ¿no me haces un cafecito con tres galletitas? Yo decía, ¿no querés cuatro? No, con tres. Y a cinco minutos te decía, ¿no me traes otra? Y yo decía, pero yo te dije. Y ella se reía, y era un juego, ¿no? Claro. Que era que la mimaras.
Claro.
Entonces, o sea, era como decir, ocupar tu tiempo y al mismo tiempo siempre. Y lo hacía todos los días. Todos los días tenía tres galletitas después de, o sea, cuando se sentaba ahí en la mesa, y todos los días después quería más. Y eso, o sea, era un espíritu, ¿no? Lleno de encanto y amor, como era una persona muy única.
Cecilia, ¿cómo crees que se hubiera tomado China este homenaje en el marco del Día del Patrimonio, ella con su espíritu así tan cercano y tan popular con la gente?
Bueno, yo creo que le hubiera encantado, porque a China le encantaban que le hicieran homenajes. Eso, así como tenía, ¿viste? Cuando decís, no creo que sea un defecto, nosotros, no te decía, pero siempre era algo con lo cual a veces nos reíamos de ella, porque decíamos, te encantan los homenajes y vas a todo lo que te invitan. Y sí, pero le gustaba, porque creo que con los años eso fue aprendiendo también, que es lo efímero que es el teatro, ¿no? Y de alguna manera, cuando le hacían un homenaje por algo que había hecho años antes, era como recordar, porque era siempre, ella decía, ¿no? La anécdota de con mi abuelo, que es que China le decía, lo que yo hago pasa, y en cambio tus estatuas quedan, ¿no? Y mi abuelo le dijo, sí, pero a ti te aplauden. Y de alguna manera, es eso, de que los homenajes es un recordatorio después de los aplausos, ¿no?
Claro. Sí, y además también esto de alguna forma se vincula, bueno, un poco con esto que vos comentabas recién, ¿no? Porque ella continuó un legado cultural muy importante, ¿no? Dentro de la comunidad uruguaya, que como es la familia Zorrilla de San Martín, de varias generaciones, pero a su vez lo continuó el legado, pero también siendo rupturista al mismo tiempo, porque hizo su carrera propia, construyó un carisma propio y se abrió paso en un arte por allí no habitual dentro del apellido. ¿Cómo lo vivieron eso?
Bueno, mi abuelo adoraba el éxito de China. Ajá. Y bueno, mi abuela ni que hablar, ¿no? Pero mi abuelo también era una personalidad muy parecida en eso, era una persona muy, muy, muy humilde. A él le gustaba lo que hacía, pero lo hacía porque tenía la necesidad de esculpir, ¿no? O sea, realmente se levantaba a las 6 de la mañana y se iba a tallar. Y le encantaba que China pudiera hacer teatro, que China tuviera ese talento. Mi abuelo recitaba muy bien y cantaba. Y creo que lo apreciaban muchísimo. Creo que era algo que les daba un orgullo enorme. Iban a los estrenos. Yo me acuerdo de chica, ¿no? Pues mi abuelo China estuvo prohibida primero y después mi abuelo se murió. Pero sí me acuerdo en el año 69, cuando hizo, creo que en el 69, El honor no es cosa de mujeres, en el Solís, estábamos en el palco, creo que se llama, que es el primer palco al lado del escenario. Estábamos ahí con mis abuelos. Y la alegría que tenían los dos de ver cómo el público aplaudía, ¿no? Cómo cuando China saludaba, de ver eso, ¿no? Y sí, haciendo algo completamente distinto y muy mal visto para la época, además, ¿no? Porque a China había ido al Sacré-Cœur, le sacaron la medalla de Hijas de María por ser actriz. Eso se lo hicieron en la década de 40, creo, o sea, una cosa. Pero bueno, creo que la carrera valió mucho más que cualquier medalla. Los del Sacré-Cœur se deben haber arrepentido.
Qué tremendo eso que contás.
Pero China lo contaba. Y y además difícil también porque socialmente, aunque no somos una familia de dinero, que nunca fuimos, ni nada de plata, bien al revés, mi abuelo era también de regalar todo lo que podía, pero... O sea, socialmente, mi abuela también en la Argentina venía de una familia de clase, o sea, privilegiada y eso. En la Argentina se diría que eran paquetes, ¿no? Una familia paqueta. Y que entonces les encantaba China, les encantó más cuando empezó a ser realmente famosa. No les gustaba mucho porque eran realmente... La parte argentina de la familia era más, más clasista, ¿no? Y bueno... Y China tenía además, hacía en la década del 60, después de que volvió de Estados Unidos, ¿no? Hizo algunas obras ya como Langsner, hizo una obra de Taco, que eran obras que tenían, que diríamos que eran obras de protesta, ¿no? De la situación social. Entonces también, de alguna manera, era arriesgarse. Por eso estuvo prohibida, ¿no? Hubo muchos actores prohibidos en Uruguay, ¿no? O sea, sí todo el galpón, pero China no estaba afiliada al Partido Comunista ni cerca, China era demócrata cristiana. Y sin embargo le prohibieron actuar con ese papel, ¿no? Firmado por Goyo Álvarez, que dice que el castigo es poco. China se desmayó, siempre le encantaba ese cuento a ella, de que se desmayó en la jefatura, cuando le dijeron, y le dolía muchísimo. Me dolía muchísimo no poder venir a actuar al Uruguay, ni que llegaran los programas de televisión, nada de eso. Igual le dio otra vida, ¿no? Porque la imposibilidad de venir a trabajar acá hizo que China hiciera giras por toda América, y China fue exitosa en toda América Latina y el Caribe, ¿no? Creo que México no, pero después fue a España, festivales, y con una película que es Conversaciones con Mamá, que es una de las películas menos conocidas de China y a mí creo que es la que más me gusta, ganó el premio a la mejor actriz en el Festival de Moscú, que la presidenta del festival era mi estrita. y Chino se moría de risa porque decía, nadie ni sabe, ni yo sabía que estaba, que habían mandado la película, ¿no? Uh-huh. Y Chino tenía 80 y pico de años cuando ganó ese premio, así que a veces también, ¿no? Los males, ¿no? También traen cosas buenas como esa, de que realmente se extendió por todos lados, Chino.
Se desarrolló mucho en esa década viviendo en Buenos Aires. Cecilia, antes de cerrar, queremos preguntarte, uno de los lugares significativos este fin de semana justamente es la Casa Museo Juan Zorrilla de San Martín. ¿Qué podremos encontrar de China en esa casa?
Mira, ahora que hay, que armaron dos primas mías, hijas de Inés, un rincón con las cosas que eran de China de la casa, que las donamos para que estuvieran ahí, y que realmente es muy lindo y es muy impresionante entrar, porque es como entrar al apartamento de China en Buenos Aires, y entonces es muy lindo verlo, porque todo, ¿no? A China, eran cosas que China usaba todos los días, ¿no? Era la mesa donde se sentaba a hacer el crucigrama con la lámpara, su silloncito, un almohadón que le había regalado, los cuadros, las fotos. Está muy lindo para verlo. Así que si a mí me preguntan, yo creo que eso es lindísimo. Creo que hay cantidad de cosas, y a China le gustaría lo que cada uno tenga a mano. Pero lo del Museo Zorrilla, para tener un acercamiento al ambiente en que vivía China, está exacto, ¿no? Está exacto al cuarto donde China pasaba el día, ¿no? Como si fuera el escritorio de China.
Bien, Cecilia, muchísimas gracias nuevamente por estos minutos aquí en Comunidad Udelar.
No, por favor, te digo, de verdad que es me encanta hablar de China, podría seguir, y les agradezco que la recuerden, yo estoy súper agradecida porque creo que China se lo merece, ¿no? Hay mucha otra gente que también se lo merece, yo sé. Pero mi tía China.
Por supuesto.
Soy parcial con ella.
Y por eso te agradecemos especialmente estos minutos para acercarnos a esta mirada tan humana sobre la vida y el legado que ella dejó.
Y una mujer tan valiente y transgresora, ¿verdad?
Sin duda.
Totalmente, totalmente. Siento que era súper miedosa. Uh-huh. Era muy miedosa, pero no lo decía, igual ponía cara de valiente y encaraba.
Tal cual. Cecilia, muchas gracias, de verdad.
Por favor.
No. Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.